Radio Sintonía, Un Mundo Sin Barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, un día más, un miércoles, con la actividad del mundo de las personas. Hoy quiero hacer una reflexión que es un tema que me duele porque soy una persona discapacitada y no por ello soy mejor o peor que nadie. Lo físico es lo que se tiene y dentro está la persona. El bullying que se lleva haciendo por parte de algunos señores, por calificarlo educadamente, sobre una persona por su físico, no merece sino el desprecio, porque la persona es más importante que el físico. Una persona nace y muere como la naturaleza le ha dado. Y está haciendo una labor como concejal, buena o mala, políticamente se puede cuestionar, pero hacerle bullying e intentar utilizar las redes para despreciar a una persona por su condición, eso es el desprecio totalmente para las personas que lo hacen. Yo no le podía dedicar muchas palabras feas como ustedes las dicen, pero ustedes son los auténticos descalificados, porque la persona cuando se conoce y suelta lo que lleva dentro, actúa como un ser humano, los valores que tiene es lo que vale. Lo físico, eso se lo comen los bichos, y ustedes son unos bichos, porque no se puede despreciar a alguien por su condición. La naturaleza nos ha dado lo más bonito que hay, que es la vida, y es lo que hay que aprovechar. La vida se puede vivir de una forma buena o mala, es igual que el tiempo. Ustedes el tiempo lo pierden y metiéndose e ignorando a otras personas cuando ustedes son los que están descalificados. Otras personas luchan por mejorar las condiciones y luchar porque la vida sea mejor. Esto es lo que quería reflexionar. Y en la DIPIA nos van a encontrar cada vez que se metan con una persona, porque ustedes son, lo merecen el desprecio. También parece que cada semana tenemos más que decir. Lo de los taxis es insostenible. Hoy no hay ni una sola parada en Puerto Rosario que no esté llena de gente. Las personas con discapacidad, tenemos 4 casos que lo han reflejado incluso en la página web nuestra, han intentado coger un taxi y no le han atendido porque es imposible. Es tanto el servicio que tienen y los pocos taxis que es inadmisible. Todavía los políticos no se han puesto las pilas, todavía no han hecho la tramitación para pedir las plazas de nuevos taxis. Hay que pensar que no solo son plazas de taxi, son taxis adaptados que van a solucionar un problema social que tenemos, que el transporte es deficitario. El puerta a puerta a las personas con discapacidad soluciona los problemas que tengan de accesibilidad. Los ayuntamientos son ahora los culpables. Ustedes, los políticos, al no haber tomado la sartén por el mango, ustedes ya no son los responsables, son los que actualmente están careciendo de tomar decisiones. Ustedes tenían ya que haber puesto las plazas a través de la solicitud al cabildo a los correspondientes plenos. Yo no voy a entrar en que se tiene que dar una o otra. Para mí tienen que darse todas, porque el plan de movilidad ya ha quedado desfasado. Está superado por la gente. En la isla ahora mismo no hay casi ni coches de alquiler, hay una situación caótica, y de aquí a diciembre acuérdese que van a pasarlo muy mal. El servicio va a ser totalmente deficitario. Y ustedes, los políticos, no miren para otro lado. Ustedes, por no tomar decisiones, son los culpables. Entonces, pónganse las pilas porque ya está bien. En el día de hoy vamos a hablar de algunas cosas. Hemos tenido el pasado lunes una jornada sobre tutela judicial y demás, explicando la modificación de la ley. Asistió mucha gente y creemos que es importante el interés. Ahora la compañera va a explicar lo que fue allí. También tenemos una invitada a través del teléfono, Ana Mejibar. Buenos días. A ver, Ana. Ah, no tenemos problema. Digo que se hizo el pasado lunes, hoy también se clausura un curso de lengua de signos, el tercero que hacemos en Puerto Rosario. La gente está muy contenta porque la profesora que está impartiendo el curso, o taller, como lo quieren llamar, es una persona sorda y lo hace perfectamente y comunica con toda la gente y comparte un tiempo que les está sirviendo para mucho. Hay que decir que la mayoría de la gente son gente que usan en su trabajo, bien en el área de salud, trabajo social, policía local, gente que está en la administración y que esto les va a venir bien. Enhorabuena por haber conseguido superar un obstáculo como es la comunicación con las personas sordas. Sin más preámbulo, vamos a entrar. Tenemos muchos temarios para el día de hoy. Cristina, la tapada social de Adivia, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Ahora explicamos, y también está Carlos Hernández. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes a todos.
Vamos a lo que fue la jornada. Por el primero, felicitarte porque el trabajo que se está haciendo no cae en vano. Tuvieron mucha gente y muy interesado en los temas que se tocaron.
Sí, efectivamente. La verdad es que el día 22, el lunes, tuvo la charla informativa. La titulamos De la tutela a los apoyos, porque hacía referencia a esa reforma de la Ley 15 del 2015 de la jurisdicción voluntaria, donde se les da el protagonismo y la toma de las decisiones de sus propias vidas a las propias personas con discapacidad. Tuvo, la verdad es que, una buena acogida. Llenamos la sala en el Palacio de Congresos. También acudió el anexo del diputado del Común, Felipe Afonso, y nuestro consejero de Bienestar Social del Cabildo, Adar Goma. En esta charla se vieron bastantes cosas muy interesantes. Primero, primero que nada, agradecer a la ponente, a Verónica Cuba, que es la coordinadora de la Fundación Tutelar Canaria.
Antes de seguir con las explicaciones, tenemos a Ana Mejibar. Buenas tardes. Hola, Ana.
Hola, buenos días, José.
Que estamos más.
Disculpa el retraso porque vamos de reunión en reunión como el juego de la oca. Y tiro porque me toca.
¿Qué nos vas a contar? ¿Nos vas a contar alguna noticia extraordinaria o hablamos?
Mira, te voy a contar que a instancias de un movimiento vecinal, de la Asociación de Vecinos de la Zona Centro de Santa Cruz, echamos a andar una campaña. Donde vamos a favorecer y a publicitar todas aquellas terrazas de restaurantes, de cafeterías que están cumpliendo con la ley de accesibilidad. Todas aquellas terrazas que no están adosadas a fachada, que están protegidas, que en definitiva nos permiten no solo degustar sus menús o sus cortaditos, sino que además nos están impidiendo el paso a las personas. Y a raíz de eso, también vamos a formalizar la convocatoria de los premios Terraza para Todos, donde vamos a premiar, pues, precisamente eso, el y que vaya sirviendo de ejemplo, el que yo me pueda sentar en un sitio, que pueda tomarme un cortadito, que pueda merendar, que pueda cenar, y que en ese sitio donde yo estoy sentada no se esté perjudicando a una persona ciega, que bien sabes tú el problema que las personas ciegas fundamentalmente tienen con las terrazas adosadas a fachadas. Y ahí estamos en eso, estamos con las jornadas que hemos organizado, en la que colaboran ustedes, con la FECAM, para el día 2. Vamos a presentar el material escolar, que ya te haré llegar copia del material escolar que hemos elaborado para niños de 8 años, que se vayan sensibilizando, que vayan conociendo qué dificultades tiene el alumnado con discapacidad. Además, es un material amplio, porque no solo con juegos y actividades vamos a conocer qué dificultades puede tener un alumno o una alumna ciega, sino también aquellos que van en silla de ruedas, aquellos que tienen discapacidad intelectual, y estamos que no paramos, José.
Pues entonces no te quitamos mucho tiempo. Sé que ayer fuiste de excursión para los siglos, que nada menos, la parte opuesta de Santa Cruz de la Isla, muchos kilómetros.
Perdona, porque donde estoy te oigo mal.
Digo que ayer estuviste viendo un montón de túneles por los siglos.
Ayer estoy viendo, no, estoy en el Simpromi, el Cabildo de Tenerife, invitó a Queremos Movernos a integrarse en los premios de arquitectura accesible, y ayer precisamente estuvimos viendo los finalistas de las candidaturas para urbanismo, y bueno, hicimos un recorrido que salimos de Santa Cruz hacia el Puerto de la Cruz, allí vimos dos o tres, estuvimos en Los Silos, donde no te lo pierdas, se presentó un cementerio a los premios de arquitectura accesible. Y nos quedaba por ver eso de obra finalizada. El cementerio de Los Silos es una virguería, como lo han dejado, que cualquier persona puede ir a despedir a un familiar sin encontrar barreras, está estupendo. Y luego continuamos, fuimos por un sitio que yo no había ido nunca, que me dio hasta miedo en el micro que íbamos, y para ver en Playa San Juan, cómo han hecho accesible una parte de un paseo marítimo, que está estupendo. Y bueno, luego ya pues no, al final casi que decidimos el fallo, falta la votación de una persona que estuvo malita, y yo me imagino que en breve el Cabildo anunciará a los premiados, que la verdad que estoy contenta, porque cada vez hay más empeño, incluso de particulares. Ya cuando se pronuncien se verá. Pues todas aquellas personas que como particulares han hecho cosas que han creído que estaban bien y efectivamente están bien. Y se les va a reconocer, sino con los premios, con menciones especiales, porque veo, observo que hay ganas de colaborar, de que las cosas sean mejor y que sean para todas las personas, y estamos contentos en ese aspecto y agradecidos al Cabildo de que haya convocado estos premios, que ya tienen muchos años convocándose, y la verdad que merece la pena, y me ha gustado pertenecer al jurado.
Está claro que las cosas van cambiando, aunque algunos se resistan, esto no hay quien lo pare. Pues no te quitamos. No te quitamos.
Mira, invitarte a que desde Adivia se secunde la campaña de terrazas para todas las personas.
Y el compañero Carlos, que es el encargado, está tomando nota de todo el castillo, y seguro que ahora vamos a hablar de ello. Sabemos que estás apurada, que tienes poco tiempo. Hablaremos en otro día del tema de la tutela. El documento te llegó, cuando tengas tiempo, lógicamente, sí, verlo es importante. Pues nada, un abrazo grande. El día 16 de diciembre, si quieres, te invito a unas charlas en los colegios que podamos impartir. Si te apetece, el material que vas a presentar ahí, podíamos en parte ponerlo en los colegios. Ya no podemos, de acuerdo.
Venga, perfecto.
Venga, un abrazo.
Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por la gran mano que nos estás echando desde Fuerteventura.
Estamos todos en el mismo barco. Venga.
Muchísimas gracias.
A todos, Ana. Pues, como viste, nos dieron una cantidad de información. Carlos, tomaste nota, ¿no?
Sí, sí, sí. Muy interesante.
Ahora comentaremos. Estabas explicando, te acordé, que la charla, ¿cuál es, pues, la tónica de las personas? ¿Había mucho interés en lo que se estaba hablando?
Sí, la verdad es que entre los asistentes, pues había de todo tipo, profesionales del sector, personas cuidadoras, madres, hermanos, y todos ellos estaban interesados porque la verdad es un tema que se conoce poco y hay una incertidumbre y que requiere de los cambios que se han hecho, la verdad. La charla, Vanessa Cubas, la coordinadora de la Fundación Tutelar Canaria, de ADEPSI, presentó lo que es la fundación, lo que realizan y cómo lo realizan, y nos informó sobre los cambios de la legislación que efectivamente les da, les devuelve la capacidad jurídica y la oportunidad de jurídicamente a las personas con discapacidad. Ellos tienen la última palabra. Simplemente nosotros o la red de apoyo, lo que tenemos que hacer es proporcionarle la información y todas las consecuencias que conllevan los actos y demás para que ellos tomen la decisión final.
Eso quiere decir que los trabajadores sociales, los informes de las personas que están con ellos, van a facilitar a la tutela judicial para que puedan decidir con los derechos de esa persona.
Efectivamente. Anteriormente simplemente se llevaba a la persona con discapacidad o mayor de 65 años que necesitaba de los apoyos al juicio. El juez le hacía determinadas preguntas, a lo mejor en ese momento estaba nerviosa o no sabía exactamente qué responder, y en base de esas preguntas pues se determinaba los apoyos, siempre también con respecto acompañado de otros documentos. Pero actualmente lo que se le da es más importancia al informe social, es un informe más detallado donde se le proporciona todas las necesidades de los apoyos de esa persona y puede garantizar que no se vea simplemente determinada su capacidad jurídica por unas preguntas en un juicio determinado. También estas sentencias se revisan durante cada 3 años, ¿vale? Serán revisadas cada 3 años y es un traje a medida que se va adaptando según las características y la situación de cada persona.
Está claro que todas las personas que de una forma o de otra necesiten información, asesoramiento, pueden pasar por Davivia, que gustosamente le aportaremos cómo intentar saber qué puede hacer.
Efectivamente, nosotros estamos con atención directa, estamos en Adivia, en la calle Virgen del Rosario, número 13, y estamos atendiendo a todo aquel que lo requiera de 9 a 1. Esto también para complementar, bueno, los apoyos que se realizan a través de la curatela pueden ser de diferentes ámbitos, no tiene por qué ser de todos los ámbitos de la vida de la persona. Depende de la situación de la persona, se le va a proporcionar apoyo sobre el ámbito personal, sobre el ámbito de la salud, por ejemplo, que tiene dificultades a la hora de entender lo que le dice el médico, de los tratamientos y demás, del ámbito de patrimonial, para conocer todo lo y gestionar todo su patrimonio, y en el ámbito económico, a lo mejor no tiene una pensión que normalmente puede servir para que pueda vivir de forma autónoma, pero necesita unos apoyos para saber cómo gestionarlos de forma efectiva. Allí la coordinadora, pues la ponente, nos informó sobre, nos dio un ejemplo, por ejemplo, de una persona.
Carlos.
Ya, está en ella. La ponente nos dio un ejemplo práctico de una persona con discapacidad intelectual que vivía con sus padres, pero que era bastante autónoma y que quería independizarse. Pues simplemente tenía su pensión y demás, y simplemente pues se les da información. Mira, tienes X dinero al mes. Vamos a dividir los gastos para que puedas saber cómo afrontarlos durante toda tu vida y para que puedas alquilar una vivienda y ser de forma autónoma y hacer tu vida de forma autónoma.
No obstante, vamos a tener la ocasión de invitar a Manesa a Cuba para que venga o a través del hilo telefónico pueda incluso en líneas abiertas las personas poder preguntar lo que quiera, para intentar que la información llegue a todos ustedes, ¿no?
Sí, le acordaremos con ella un día y estará encantada de aportar toda la información y específica sobre el tema.
Perfecto, Cristina, muy bien con toda la información, es importante. Carlos, tomaste nota de lo que dijo Ana sobre las tierras, ¿qué te parece?
Bueno, es un tema importante y necesario, puesto que los ayuntamientos, como se está viendo, se han ocupado poco de dejar los itinerarios peatonales accesibles en condiciones y despejados, ¿no? Expeditos, como dice la ley. Es un tema muy interesante de incentivar ese aspecto de las terrazas. Y bueno, aquí tendremos que tomar buena nota y hacer lo propio.
Perfecto, ahora si queremos tenemos al compañero Eduardo Martínez. Buenas tardes, Eduardo.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
No, es un placer para nosotros, te conocimos personalmente, aunque no pudimos ver el vídeo que hiciste con el compañero José Colomé, que realmente viene a decir claro que los límites en la vida se los pone uno mismo, ¿no?
Pues sí, la verdad que fue un placer poder rodar el vídeo Fuerteventura en una zona paradisiaca, en la parte de Esquinzo, el sendero que hay hasta Esquinzo, desde el Cotillo. Y bueno, tenemos una bicicleta de montaña adaptada. Para el que no me conozca, voy en silla de ruedas, tengo una lesión medular. Y la verdad que pasamos una mañana muy entretenida grabando el spot. Y bueno, poniendo sobre todo en solfa la maravilla de isla que es Fuerteventura y las posibilidades que tiene de cara al turismo accesible, accesible en, también en el medio natural.
Me gustaría un poco, si no te importa, conocer tu historia personal, porque la gente que está oyendo no se hace una composición de lo que vamos a hablar, sino ve en qué condiciones está uno.
Sí, bueno, mira, el año 2012, en noviembre, bueno, yo era deportista de larga distancia, de hecho en el 2012 había hecho el Ironman de Lanzarote en mayo. Luego me casé en agosto del 2012 y en noviembre preparando aquí en Gran Canaria, vivo en Gran Canaria, preparando una prueba que es la subida cicloturista al Pico de las Nieves, pues en el descenso, el 3 de noviembre, perdí el control en una curva con tan mala suerte que, bueno, perdí el control, tuve un accidente, bueno, me tuve fractura en 8 costillas y la peor parte me la llevé sobre todo en la espalda, que me fracturé de la D2 a la D8, dorsal 2 a 8, y tengo una lesión completa de médula. Estuve unos meses en el hospital, me operaron de urgencia, bueno, estuve 2-3 semanas bastante mal, y bueno, empecé la rehabilitación y bueno, estuve unos 3 meses en el hospital insular, que tiene la unidad de lesionados medulares, referencia para Canarias. Y a los 6 meses, pues ya, bueno, terminé la rehabilitación y empecé mi vida, mi nueva vida, por así decir. He seguido muy unido al deporte, de hecho ahora vengo de entrenar, hoy tuve doble jornada de entrenamiento aquí en el Club Natación Metropol, y en el 2014-2015, viendo el déficit que había, sobre todo en materia deportiva y de rehabilitación, nos decidimos a montar primero el Club Deportivo La Vida Sigue en Positivo, y en el 2015 la asociación. Con ella lo que hemos intentado es potenciar sobre todo el deporte inclusivo para todos, y también apoyar la unidad de rehabilitación de lesionados medulares de Gran Canaria, y por ende a todos los pacientes que son de toda Canarias, porque es una unidad de referencia, como comenté antes, y damos un servicio de rehabilitación en San Juan de Dios. Ahora mismo, antes lo dábamos en ICOT, pero cerró la unidad. Damos un servicio de rehabilitación de hidroterapia, clases de iniciación a la natación, clases de iniciación también a la handbike, a la bicicleta de mano, gracias también a la policía local, que nos cede las instalaciones en el centro de educación vial. Y también tenemos una parte que es de divulgación y concienciación en los colegios, dando charlas, y también participo con el psicólogo de la unidad una vez al mes, como paciente experto, para sobre todo que superen los nuevos pacientes que tengan lesión medular, pues las etapas del duelo, ¿no? Ahora que se habla tanto del duelo, de la resiliencia, pues ahí estamos apoyándolo. Y en mi tiempo libre entreno y me encanta nadar. Y bueno, hace un año y pico, en el 2019, pude de nuevo hacer la Bocaina, que es la unión de Lanzarote-Fuerteventura, de 15 kilómetros. Y hace un mes disfruté como un niño nadando de lobos a Corralejo. La verdad que disfruté muchísimo. Y desde aquí dar las gracias también a un club de Fuerteventura, que es el Herbania, la organización y las facilidades que nos ponen a las personas con discapacidad para hacer la prueba. Y bueno, una hora y nueve minutitos de una isla a otra y disfrutando muchísimo.
Me alegro que hayas superado y seas un ejemplo, porque eso es un camino para mucha gente que cuando tiene un accidente y llega a la unidad medular y ve que el cambio que hay en su vida, el apoyo que ustedes están prestando para mucha gente, incluso de Fuerteventura, tiene que ser un ejemplo.
Sí, la verdad, José, que como siempre digo, pensaba que el Ironman era la prueba más dura de mi vida, pero me equivoqué. Evidentemente una lesión medular es durísima, no se la deseo ni a mí. No tengo enemigos, pero ni a mi peor enemigo, sinceramente, porque pasé de hacer, tú imagínate, de hacer un Ironman, que son 3,8 kilómetros nadando, 180 en bicicleta, 42 kilómetros corriendo. Pasar de hacer eso a no poderte ni limpiar los dientes, ni afeitarte, ni bañarte tú solo, es duro, es muy duro, claro que sí. Y como yo he pasado por eso y me he adaptado a esta nueva vida, quiero que esas personas que sufren esas consecuencias de un accidente, pues que lo lleven lo mejor posible y acompañarles en las etapas del duelo, claro que sí. Poca ayuda, vamos, mi ayuda es un granito de arena, porque en el día a día, la familia, la sociedad, todos tenemos que influir en que esas personas, ese mal rato que pasan, ese tiempo que pasan de soledad y de tristeza, que lo lleven lo mejor posible, claro que sí, José. Y ustedes también tienen una parte muy importante desde Fuerteventura para que cuando vuelven de la unidad de lesionados, pues tengan una vida lo más plena posible y se adapten a las nuevas circunstancias.
Y por eso insistimos que los que estamos en Adivia ahora solo estamos de paso, los que vienen tienen que continuar, porque el apoyo a las personas con discapacidad mentalmente es necesario. El pasado viernes y sábado se hizo una jornada de accesibilidad, primera que se hicieron de deporte adaptado. Es importante la charla que tuvimos, que habláramos de lo que hacemos las diversas asociaciones, porque muchas veces desconocemos el apoyo que uno a otro nos podemos prestar, porque las sillas especiales es una herramienta para hacer senderismo, para que las personas con discapacidad, su autonomía personal no se vea limitada.
Sí, José, la verdad que fue una suerte compartir mesa, bueno, contigo y con otras asociaciones. Es muy importante, sobre todo, que la gente tenga la información de las distintas asociaciones. Compartimos pues esa mesa con una asociación que es Montaña para Todos de Tenerife, que así sobre todo senderismo adaptado con la Yolé para que no estuviera. También con Senderos Sin Barreras, que tanto trabaja aquí como en Fuerteventura también con la Yolé, y yo de hecho me he beneficiado en alguna ocasión de su trabajo con Lucas al frente. También con Play and Train, que llevamos un par de años haciendo acciones sinérgicas y que gracias a ellos hemos podido muchos lesionados medulares en Fuerteventura y en Gran Canaria surfear de nuevo sin límites, ¿no? Y también hemos hecho otras actividades, como comenté antes, una etapa previa al kitesurf, que es con las cometas. Pasamos una tarde hace un mes y medio en Fuerteventura al lado del Faro Tostón, preciosa. Y luego con ustedes, Adivia, que es un punto de referencia en Fuerteventura y que da luz a esa gente que tanto necesita pues desde arreglar los papeles como meterse en el mundo laboral de nuevo, reintroducirse en el mundo laboral y ver qué soluciones tienen Fuerteventura. Después estamos nosotros como asociación La Vida ha sido positivo aquí en Gran Canaria, pero que también tenemos acciones en Fuerteventura, ¿no?, con deporte. Y yo creo que es fundamental una apuesta en común. También estaba la consejera de accesibilidad, Carmen, y creo que es muy importante tanto la información, la divulgación, la apuesta en común, y también hacer un análisis de los problemas o dificultades que nos podemos encontrar en otras islas y sobre todo en Fuerteventura. Vertebrar todo eso, también el voluntariado, que también se intentó que las alumnas de enfermería, alumnas y alumnos, tuvieran esos 2 días de formación, y esperemos que haya muchos voluntarios y poder llevar las actividades en Fuerteventura de deporte adaptado e inclusivo, pues, de la mejor manera posible, con profesionales y también con voluntariados.
Está claro que tenemos las condiciones naturales, las playas, el agua y, lógicamente, el senderismo. Perdona que estoy un poco resfriado. Digo que van a servir para que las personas con discapacidad puedan mejorar su vida. Es importante que los espacios naturales, lógicamente, se mejoren en cuanto a hacer cosas, no a cambiar la naturaleza, sino a que la naturaleza nos dé las posibilidades para ser autónomo. Aquí están junto a nosotros 2 compañeros, Carlos Hernández y la trabajadora social Cristina. Cristina, ¿para alguna pregunta para Eduardo?
El tema de la participación en esas asociaciones a la hora de realizar los recorridos, ¿qué limitaciones te has visto y qué beneficios has sentido al hacer esas rutas y todo ese ejercicio, que todas esas metas que te has propuesto?
Bien, nosotros siempre, por ejemplo, en el primer estadio, cuando apoyamos a la gente del hospital, siempre tenemos una iniciación para ver hasta dónde pueden llegar, qué es lo que pueden hacer. De hecho, por ejemplo, hay también organismos como Saúl para que nos den unas bicicletas especiales para tetrapléjicos. Y entonces vemos hasta dónde puede llegar cada uno. Uh-huh. Bien, ese es el primer estadio, cuando están empezando, cuando están en el hospital. Cuando ya pasamos, entre comillas, a la vida real, la verdad que en Fuerteventura ya hemos hecho tres experiencias con las bicicletas de montaña, y que son adaptadas de mano, y la verdad que hemos disfrutado bastante. Te lo digo con sinceridad. Hemos hecho un recorrido por la parte norte, de Corralejo a Majanicho, y de vuelta, con lesionados medulares, con un chico que tuvo la polio y también con parálisis cerebral. Y conjuntamente con Play and Train y nuestra asociación La Vida Sigue en Positivo, y la verdad que nos ha ido bastante bien. La idea es seguir, nosotros ahora mismo tenemos dos bicicletas de montaña, es seguir, intentar comprar una tercera. Y de hecho, por ejemplo, este fin de semana vamos a grabar un vídeo también en la ruta de los volcanes, y que te Corralejo a la parte de Las Ares, que es una zona preciosa que ya he ido, y la verdad que está bastante bien para ir en las bicicletas de montaña nuestra. Y también hemos ido del Cotillo a Esquinzo, y salvo alguna parte del sendero, la verdad que está bastante bien y se puede disfrutar bastante en la silla del DIP. Sí, es verdad que siempre necesitamos de monitores para hacer las labores de transferencia, también de control en algún punto, por ejemplo, de la Corralejo a Majanicho, también hemos necesitado ayuda. Pero bueno, una, por ejemplo, una de las bicicletas está asistida con motor, la otra no. Y después, la parte de surf adaptado que hemos hecho en Fuerteventura, que de aquí invito a ver si se animan el año que viene, o sea, que las haremos en agosto. La verdad que los de Play and Train, la asociación Play and Train, los monitores están muy preparados, y tengas la lesión que tengas, prácticamente es difícil que nadie se quede sin surfear. Son unas tablas preparadas, adaptadas para personas con discapacidad, con unos topes en la parte trasera para que no se nos caigan las piernas si no las movemos, y después tienen unas abrazaderas para agarrarte, y ellos también tienen una etapa de iniciación y de fortalecimiento, y poco a poco va soltando. De hecho, yo empecé a surfear en grandes playas, y hemos ido, como comenté también en la charla, a Punta Blanca, Punta Mujeres, hemos ido a varias zonas que son más peligrosas, pero no por eso la seguridad siempre prima a la hora de hacer la actividad. Y de hecho Play and Train también vino el año pasado a las canteras, hace dos años también los contratamos para hacer una actividad aquí en Gran Canaria, en una playa aquí en Las Palmas, también en el Barranco del Guiniguada hicimos una actividad conjunta con las bicicletas. Y la verdad que estamos muy contentos del feedback de las personas, de los usuarios que hacen las actividades. Y la idea nuestra es hacerla casi perpetua, esa actividad, ¿no? Una vez al año. Y luego también, que antes ha hablado José de las playas, en agosto, cuando hicimos la actividad, disfrutamos muchísimo de la playa de Corralejo, donde tenían el anfibio. Con los socorristas, y pudimos hacer también la actividad de natación. Y ahí, por ejemplo, un chico de los que estaban iniciándose con nosotros en natación pudo hacer sus primeros 300 metros en el mar. Y bueno, es un poco romper un poquito esa barrera, esos miedos de meterte en el mar. El año pasado, por ejemplo, hubo otro chico que llevaba 15 años sin ir a la playa por miedo, por desconocimiento, y también lo metimos a surfear, y bueno, la familia era contentísima. Es ir rompiendo un poquito molde, gracias al conocimiento tanto de Play and Train como nuestro de La Vida Sigue en Positivo, romper molde y ayudar a otras personas a disfrutar de un entorno natural privilegiado como es el Fuerteventura, y bueno, sobre todo estamos centrados en el municipio de La Oliva, ¿no? Pero bueno, la verdad que disfrutamos mucho, es mucho trabajo el que lleva detrás organizar esas actividades, pero bueno, tenemos el apoyo detrás también de entidades privadas y públicas, y nuestra intención es seguirlo haciendo por mucho tiempo, la verdad.
Me imagino que es un chute de autoestima para todos los participantes.
Sí, la verdad que es un placer y la verdad que sube muchísimo la moral ver cómo otros que los hemos visto, yo los he visto en el hospital, o que ni siquiera salían de la casa por miedo a verlos hacer deporte, vernos en un entorno natural, ver sobre todo la cara de felicidad, no tiene precio. La verdad que sinceramente es lo que nos enorgullece, y sobre todo a mí, que también voy en silla y que también actúo de voluntario, no solo de participante, pues hace que busque con ahínco más fondos para poder desarrollar esas actividades, ¿no?
Seguro que conjuntamente haremos alguna el próximo año, una vez que planifiquemos las actividades y compartiremos. Carlos, quería preguntarte algo también.
Está claro que se ve que has tocado muchos deportes y no hay límite. ¿Qué deporte en general podrías decir que se puede abordar desde tu condición?
Mira, bueno, yo soy un enamorado de la natación. De hecho, cuando tuve el accidente, la primera pregunta que le hice al médico era si volvía, por supuesto, si podía volver a caminar. Él me dijo que no. Y la segunda, quería aferrarme a algo y era si podía volver a nadar. He nadado ya 4 veces entre Lanzarote y Fuerteventura, que son 15 kilómetros, ni más ni menos. Así que intento que todo el mundo nade. El principio para mí fue muy duro, porque como comenté, prácticamente no movía nada, solo muevo los brazos, no tengo control de tronco, pero eso no significa que con mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio volviera a nadar y volviera a hacer esa travesía. Entonces para mí es como un reto personal que otras personas que hayan pasado lo mismo que yo, o que incluso estén en peores condiciones, puedan volver a nadar. Y aquí, por ejemplo, en Gran Canaria, con el Club Natación Metropol, con mi amigo y entrenador Pedro, intentamos que vuelvan a nadar esas personas que no tienen la posibilidad. De hecho, la asociación paga íntegramente esas clases y la verdad que él se mete en el agua, intenta que esa persona gane movilidad. Y ya te digo, por ejemplo, ver a Pablo nadar 300 metros en la bahía de Corralejo fue para nosotros espectacular. O sea, yo no quiero que todo el mundo pueda llegar a nadar 15 kilómetros, ni mucho menos. Yo con que se marquen esos pequeños retos y los consigan y verlos contentos y que sigan viniendo a nadar y puedan nadar en travesía, para mí es una gozada. Y, por ejemplo, en el caso de José, tenemos también 3 deportistas con discapacidad visual, 2 de ellos tienen resto visual y 1 ciego. Y también darles la oportunidad de nadar, sobre todo en el caso de Tony, fue una gozada que pudiera tener su guía en el mar, que pueda nadar.
Sabes
pues,
que
es una gozada, José, no sé si sabes nadar. Si
sí, nadar y bucear. Miguel
de... El año que viene, si te parece, podemos nadar un poquillo tú y yo. Sí. Si entrenas fuerte, podemos hacer la de lobo.
Tanto como para eso no, pero seguro claro. Que antes buceaba profesionalmente, pero estuve metido en las Fuerzas Armadas en el cuerpo de buceadores. Y entonces...
José, ¿siempre tuviste la pérdida de visión o tuviste visión?
No, 15 años a través de la diabetes.
Ah, y fue hace 15 años cuando perdiste la visión.
O sea, que
hacías buceo
nadado,
sin ningún problema.
No hay ningún problema, pesca submarina y todo. Eso es perfecto. Decía que el presidente del Consejo de la ONCE, Miguel Denis, ¿sí? Es nadador.
Sí, lo conozco y la verdad que, bueno, fue paralímpico y un ejemplo para todos también. Sí, la verdad que sí.
Carlos, ¿querías alguna pregunta?
Bueno, quería comentarte, me decías antes que tú hiciste el trayecto en bicicleta desde Corralejo a Majanicho. ¿Hay sí. varios tipos de bicicletas adaptadas? Como sabemos, esa carretera no es, digamos, no está asfaltada y son bicicletas Exacto. especiales, ¿no?
Sí, de hecho... Una la compramos gracias a la obra social La Caixa. Son bicicletas adaptadas que se fabrican fuera de España. Eso hace que tenga un sobrecosto. Y tenemos, por ejemplo, dos bicicletas de montaña. Tenemos 5 de carretera uh-huh. y 2 de montaña. Las 2 de montaña tienen la diferencia, que son, las puedes mover a través de las manos. Y una de ellas además tiene un motor de asistencia para aquellas personas que tienen menor movilidad. El motor de asistencia les ayuda y puedan, pues dentro de la dificultad que entraña ir por tierra, pues puedan ir con mayor facilidad. Aparte de eso, nuestra intención a medio plazo también es poder comprar un tándem para que gente como José pueda también meterse en vereda, nunca mejor dicho, y puedan hacer trayectos en tierra con esa bicicleta. Uh-huh. Y luego conocemos, aparte del tándem, que sería un guía y otra persona detrás, en este caso José, o otra persona que no pudiera ver, otro tipo de por así decir, vehículos para poder ir por tierra, es la Yolet que vimos el otro día. Uh-huh. También queremos el año que viene hacer una actividad en la parte de los volcanes, nos gustaría hacer una tarde una actividad con la Yolet y también con las barras, a ver si también viene alguna persona con discapacidad visual. Con las barras nosotros tenemos algún guía, de hecho uno de los guías ha hecho una parte de la Tra Gran Canaria con dos chicos con resto visual y creo que es bastante importante. La barra, para el que no lo conozca, es una barra cilíndrica. Normalmente el guía se pone en la parte delantera y va advirtiendo a uno o dos personas que tengan discapacidad visual cómo es el recorrido, si hay piedras, si hay subida, bajada, en fin, va comentando, va radiando, por así decirlo, todo el camino, ¿no? Y yo creo que eso es importante, que lo desarrollemos en Canarias, no solo en Gran Canaria, en Fuerteventura y en el resto de las islas. Es importante que todos, más allá de la discapacidad que tenga José o yo, podamos disfrutar del entorno natural que, bueno, en este caso, en Fuerteventura, la parte norte es preciosa, ¿no?, para disfrutar.
Es que lo que acabas de decir, las barras direccionales nos permiten a las personas ciegas hacer la escalada también, subir montaña, hacer prácticamente todo lo mismo que una persona visual, pero con la ayuda del acompañante que te va guiando de una forma direccional. Pues nada, Eduardo, un placer, podíamos estar horas hablando de esto. Vamos a estar en contacto y ya tenemos tu teléfono y te vamos a molestar, y al igual que la asociación, todo lo que necesite en Fuerteventura nos tienen a su entera disposición.
José, yo encantado de poder estar en vuestro programa y desde aquí agradecerles las funciones que están desarrollando en Fuerteventura. Seguiré dando el teléfono, más ahora que te conozco, porque mucha gente, claro, sale del hospital desorientado y sin saber cómo llevar los trámites, si tienen posibilidades de desarrollarse en Fuerteventura con discapacidad. Y creo que ustedes son un ejemplo de ello en Fuerteventura y ojalá puedan ayudar a mucha gente, ¿no? Ojalá y nos veamos pronto y colaboremos, claro que sí, José. Venga, un abrazo y un saludo a tu perra que me enamoró, a ver si algún día me hago con un labrador porque es preciosa,
Está aquí al lado mío y no se mueve de ahí, es una pasada, lleva conmigo 6 meses y esto cada día nos compenetramos mejor y ha mejorado mucho mi vida porque camino más y mi salud lógicamente mejora. Pues nada, Eduardo, un placer y hasta otra ocasión. ¿Vale?
Un abrazo a los tertulianos también, un abrazo y gracias.
El tiempo corre y lógicamente hay días que no corre tanto, pero hoy ha cundido mucho. No sé si Carlos querías comentar alguna cosa en breve.
Bueno, tenemos noticias de que han sacado a licitación unas plazas para técnicos en el Cabildo, no sé si una bolsa de empleo, y uno de los requisitos que piden es formación en el temario que digamos que han puesto. Respecto a la accesibilidad, les exigen un temario que hable de el Reglamento Canario de Accesibilidad. Tenemos que decir que para los que hacen las bases de este despliego, que claro que hay una norma de rango superior que ya deja obsoleta el reglamento canario de accesibilidad. Por supuesto que el reglamento canario está vigente y es de obligado cumplimiento, pero lo que no puede hacer la normativa canaria es contradecir la norma básica estatal, como es el Real Decreto 505 de las condiciones básicas de accesibilidad. Entonces, digamos que queda un poco cojo la cosa si solamente se exige que se conozca el reglamento con la accesibilidad. Lo lógico sería poner también el Real Decreto 505 y los reglamentos que lo desarrollan.
Ahí está el apunte, Cristina, bien.
Sí, la verdad es que con este programa me quedo con que la importancia de los apoyos, ¿eh? Es que la discapacidad surge cuando se encuentra con un entorno que no está adaptado, que no es accesible, y se puede sobrellevar y se puede mejorar la calidad de vida con todos estos apoyos que existen y que tienen que ser conocidos por la población.
El aislamiento de algunos es realmente un problema. Todos podemos ayudarnos y sumar. La vida es más fácil en un mundo donde todos tengamos el derecho a la autonomía personal. Les dejamos con un tema musical, como cada semana, un tema de Maná, Mariposa Traicionera. Hasta el próximo miércoles.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, Adivia.